Datos de fallecidos, dejadme que recuerde que ayer contamos aquí que hay dos tribunales superiores, el de Castilla-La Mancha y el de Castilla y León, que vienen publicando cada mes los datos oficiales a partir de los registros correspondientes sobre las defunciones en cada una de las provincias de sus territorios, las defunciones tanto de personas que han sido diagnosticadas antes de fallecer por el coronavirus, que son los que aparecen en el registro oficial del Ministerio de Sanidad, como os he explicado más de una vez, como aquellas otras personas que presentaban todos los indicios sospechosos de padecer el coronavirus y que probablemente han muerto de esa enfermedad, aunque no exista la constancia oficial, digamos, de un test que se les hubiera realizado. Y que examinando los datos que han publicado el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el resultado que sale es que prácticamente es el doble de fallecimientos de los que recoge el registro oficial de las comunidades autónomas y del Ministerio de Sanidad. Y sobre ese asunto y sobre otras cuestiones que tienen que ver con la justicia, podemos hablar esta mañana con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que es José Luis Concepción. Señor Concepción, buenos días.
Buenos días.
Buenos días y gracias por atenderme esta mañana.
Gracias a ustedes.
A la vista de estos datos que publicaron ustedes anteayer, creo recordar, sobre defunciones en las provincias de Castilla y León, ¿se puede afirmar entonces que el número real de fallecidos por el coronavirus en España es casi el doble de los que refleja la estadística del Ministerio de Sanidad, del Gobierno de España?
Bueno, yo desde luego puedo afirmar los datos relativos a nuestra comunidad, a Castilla y León, donde los datos oficiales que se estaban manejando para los fallecidos durante los meses de marzo o abril no alcanzaban los 1.800, y de acuerdo con las certificaciones expedidas y pedidas por mí a los registros civiles del territorio, estos datos pues ascienden a 3.672 exactamente durante los meses de marzo y abril. Por tanto, están excediendo en más del doble las cifras oficiales.
¿Por qué se decidió usted a pedir las certificaciones, a ofrecer un registro oficial de fallecimientos? ¿Cuál fue el motivo?
A mí me llamó muchísimo la atención que dos o tres semanas después de suspender el 13 de marzo, que aquí se suspendieron las actuaciones judiciales casi 48 horas antes de que el gobierno decretara el estado de alarma, porque se veía ya la magnitud de la tragedia, dos o tres semanas después de suspender las actuaciones judiciales y manteniendo las estrictamente urgentes, una de las principales actividades de los órganos judiciales era precisamente la atención a los servicios del registro civil y muy especialmente la recepción que ellos hacen de las certificaciones médicas de fallecimiento y la expedición de las licencias y autorizaciones de enterramiento. Y además se me trasladaron los jueces o algunos de ellos las dificultades que tenían para tramitarlas por la falta de referencia específica en muchos casos a la causa de la muerte. Esto me preocupó sobremanera, primero porque se podía, por las precipitaciones del momento y por el gran trabajo acumulado, se podía colar, permítaseme la expresión, bajo una muerte natural, alguna muerte judicial, alguna muerte violenta. Y en segundo lugar, porque no cuadraba en absoluto esta actividad con las cifras oficiales, y además porque se impedía la ignorancia de la razón de la muerte, impedía pues aplicar algún protocolo de policía mortuoria que permite por ejemplo el enterramiento en casos de epidemia para evitar contagios en plazos inferiores a 24 horas a los 24 horas del fallecimiento. Por tanto, yo creo que en atención a estas circunstancias yo interesé de los registros civiles pues que me certificaran el número de fallecimientos en los meses de marzo y abril. Estimulé a los institutos de medicina legal, a los médicos forenses del territorio, para que hicieran un trabajo exhaustivo, que lo han hecho y debo de felicitarles por ello, la causa de los fallecimientos, o por lo menos en algunos casos, porque claro, los fallecimientos por COVID, al no haberse hecho pruebas, las certificaciones han sido muy complicadas, los forenses han tenido que trabajar con el historial clínico de los fallecidos y entrevistándose con las familias para ver las patologías previas que presentaban, si es que presentaban alguna, y de este modo espigar las causas, las razones de los fallecimientos, de los 8.600 fallecimientos que ha habido en estos dos meses en Castilla y León, frente a los 2.100, 2.200 de los meses de marzo y de abril de los años 18 y 19, que es otro de los datos que pedí para ver la comparativa, y para tener certeza o una cuasi certeza de esta razón. Yo pienso que era un deber también que les debíamos a los españoles, porque los españoles, frente a la magnitud de la desgracia que estamos padeciendo, yo creo que tenemos derecho a saber la verdad al menos. Y por eso me decidí a mediados de abril, al igual que había hecho el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que fue el primero en realizar esta labor, a requerirles a que tuvieran cuidado, a que tuvieran especial celo en averiguar estas circunstancias.
Claro, si el presidente del Tribunal de Justicia de Castilla y León me dice 3.672 fallecimientos entre marzo y abril por el coronavirus. Yo tengo aquí delante el dato.
¿Por el coronavirus o por causas compatibles con el mismo?
Causas compatibles con el coronavirus. Tengo aquí el dato oficial del Ministerio de Sanidad, que es el que aporta también el gobierno autonómico. Dicen Castilla y León, a día de hoy, acumulados 1.919 fallecimientos. Teniendo un Tribunal Superior de Justicia que me da un dato de 3.672, yo puedo concluir que alguien me está mintiendo entonces en la administración pública. Decía usted, los españoles tenemos derecho a saber la verdad.
Eso sí. Deben de concluirlo los ciudadanos, porque yo en definitiva lo único que he querido es primero poner a disposición de los españoles, por lo menos de los ciudadanos de Castilla y León, esta verdad oficial, y también, ¿por qué no?, colaborar desde la lealtad institucional con el Gobierno de España, porque si el Gobierno, pese a tener posibilidades de recabar estos datos a través de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dependiente del Ministerio de Justicia, no los tiene a su disposición, pues es una manera también de hacérselos llegar para que, conociendo la verdad, pueda poner remedio a la tragedia que estamos padeciendo.
Uh-huh. Bueno, ya que tengo al teléfono al presidente del Tribunal Superior de Justicia, le pregunto, ayer el Congreso de los Diputados ha aprobado el plan de reactivación de la actividad judicial que ha presentado el Ministerio del señor Campo. Sí. Su propia institución, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ayer emitió una nota en la que reclama que se levanten ya la suspensión de los plazos procesales para poder reactivar, de hecho, la actividad judicial.
Bueno, es que es muy paradójico que hace tres semanas se haya permitido ya que los profesionales del derecho estén presentando escritos en los órganos judiciales, sí, y que las plantillas judiciales todavía estén con un porcentaje ínfimo de funcionarios en los órganos judiciales dando respuesta a estos escritos. Las actuaciones judiciales están suspendidas, los plazos judiciales también, hasta que no se levante el estado de no sé cómo denominarlo, si de alarma o de excepción, que padecemos los españoles desde hace dos meses, pero los escritos están inundando los órganos judiciales y se va a producir un colapso importante. Por eso hemos pedido desde aquí que adecúen a la realidad los medios materiales y personales en los juzgados y que se nos permita dar respuesta a las demandas que nos hacen los ciudadanos ya.
Ha dicho usted que no sabe cómo llamar al estado de alarma, si de alarma o de excepción. El Congreso de los Diputados lo que tiene aprobado es el estado de alarma. ¿Usted entiende que...?
Bueno, yo, de acuerdo con la Constitución, con el artículo 116 de la Constitución y con la ley que desarrolla los estados de excepción, alarma y sitio, yo veo que el estado de alarma permite al Gobierno limitar o restringir algún derecho, pero en absoluto suspenderlos. Y los españoles tenemos suspendidos algunos derechos fundamentales, cuanto menos el de la libertad ambulatoria, y hasta hace poco lo hemos tenido suspendido durante las 24 horas del día. O sea que saquen ustedes también las conclusiones oportunas.
Pero es una, entiéndame, es una imputación, me parece, seria o
No, es una reflexión desde el punto de vista jurídico, nada más. Y créame que yo, mis reflexiones son desde jurídicas.
Sí, sí, por eso me,
y
por
no
eso me parece.
No pueden trascender este ámbito.
Por eso me parece
tan. Y con mis palabras no estoy más que reflexionando, ejerciendo una libertad que creo que tenemos todos los españoles, como es la libertad de expresión.
Sí, sí, faltaría
no
más.
No estoy emitiendo críticas a ninguna institución, a ningún otro poder del Estado, ni mucho menos.
Precisamente porque es una reflexión jurídica, me parece Me parece relevante que usted interprete que se está o que se ha ido más allá de lo que el
Yo
estado
creo que
de
se
alarma
está utilizando
permite.
un estado de los previstos en la ley de alarma, en la ley de los estados de alarma, excepción y sitio, para algo más de lo que permite la ley del 81, que es para restringir ocasionalmente algún derecho, alguna y con la finalidad exclusiva de parar, en este caso, una epidemia como la que estamos sufriendo, no para utilizar este estado de alarma pues para legislar extramuros de la necesidad que provoca la epidemia.
Creo que Pilar Cernuda quería plantear una cuestión.
Buenos días, mira, cuando escuchaba me quedo con dos coplas. Una, lo que dijo, estado de excepción o de alarma, que ya le ha preguntado Alsina, y otro momento determinado, usted ha dicho, ha habido en estos meses paralización de plazos. Se lo digo porque hoy hay una noticia que a mí me ha parecido tremenda, que la Audiencia Nacional se ha puesto en libertad a una serie de gente que estaba implicada en un asunto de prostitución de menores, porque se habían cubierto los plazos para tenerlos en prisión preventiva.
Bueno, yo me imagino, y no conozco la noticia, que en esta situación concreta entra dentro, al ser actuaciones penales con preso, y de las actuaciones urgentes que no se han paralizado y sobre las que los órganos judiciales han seguido trabajando durante este tiempo. Porque sí que se, a partir del día 14 de marzo, suspendiéndose las actividades judiciales, se excepcionaron de esta suspensión pues una serie de actuaciones que, como no puede ser de otra manera, han de entrar las diligencias penales en las causas con preso.
Ya, pero en este caso se ha puesto libertad porque se habían cubierto los plazos.
Probablemente serán los plazos generales establecidos para la prisión provisional en la ley de enjuiciamiento criminal y, por tanto, ajenos a la razón que ahora nos ocupa.
De acuerdo, gracias.
Pero digo probablemente porque yo no conozco la
noticia. No, de hecho, si puedo intervenir, se está ocurriendo casi lo contrario, que hay personas en situación de exagerada de prisión preventiva precisamente porque se han paralizado las causas. Y, de hecho, una jurista con la que he tenido contacto recientemente me contaba que se estaban produciendo una especie de aprobado general en el sentido de que se estaban produciendo absoluciones o dejado de destruir causas para que no se amontonen, ¿no? Y que eso está deteriorando la eficacia del propio sistema de justicia y su razón de ser.
Yo me imagino que en el ámbito penal y en el ámbito de la instrucción penal, y más en las causas donde existen personas privadas de libertad, son causas únicas, por así decirlo, en las que los jueces, con las dificultades propias de tener las plantillas mermadas, han seguido trabajando de una manera plena. Yo creo que también hay que abrir un cuarto a espadas por el Poder Judicial, que con la limitación de medios que tiene y que el hecho de depender desde el punto de vista de los medios materiales y personales de otro poder, como es el Poder Ejecutivo, tiene ordinariamente, han hecho los jueces de este país durante estos dos meses, trabajando a través de medios muchas veces insatisfactorios.
La última pregunta de Sandra Golpe.
¿Cuál están las cosas? Usted me está hablando de que en esta situación los españoles estamos más bien bajo un estado de excepción que bajo un estado de alarma. Esa posibilidad de que se aplique la ley de seguridad de salud pública, esa ley que desde algunos partidos políticos están poniendo encima de la mesa, ¿cree usted que esa ley sería la más acertada en estos momentos para este país?
Mire, yo creo que el gobierno debiera de adoptar todas las medidas legales para tratar de parar esta epidemia. La amenaza sanitaria es verdaderamente trágica para el mundo y especialmente para España. Pero también debe de poner los medios para que la economía de este país se reactive inmediatamente, porque no parece muy acertado que las calles se hayan poblado ya casi a lo largo de muchas horas del día de gente y, sin embargo, los negocios o los juzgados estén aún sin poder funcionar al 100%. Esto lo va a notar el país e indudablemente yo creo que el gobierno debe de conjugar ambos riesgos y saber conjurarlos. Yo estoy muy preocupado desde hace 2 meses por la crisis sanitaria, pero también me preocupa muchísimo la crisis económica y también la crisis política derivada de un gobierno que yo creo que está utilizando esta paralización del país para un fines distintos de los que es salvar a la población de la crisis de la enfermedad del coronavirus que nos ha atacado.
José Luis Concepción, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, gracias por haberme atendido esta mañana y le deseo que tenga un buen día.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias y buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿por dónde continuamos? Estado de alarma, prórroga del estado de alarma, la opinión del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ya hemos escuchado cuál es.